Podcast Radio Nacional de Colombia. Historias de Onda Larga con Ana María Lara y José Perilla.
Cuando hablamos de Eduardo Santos, nos estamos refiriendo a una figura cimera del siglo XX. Nos estamos refiriendo a una sensibilidad que pasó a denominarse el republicanismo.
Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto es Historias de Onda Larga en una nueva temporada. Estaremos con ustedes, José Perilla, soy yo, y Ana María Lara. Más adelante ya les va a contar qué era lo que estábamos escuchando tan interesante y que introduce este tema a una temporada en la que vamos a ver nuestra historia, todo lo que hemos sido como nación a través de los archivos que conserva la Radio Nacional de Colombia y Señal Memoria. Ana María.
Gracias por esta bienvenida y sí, estamos de nuevo en Historias de Onda Larga. Vamos a hablar de Eduardo Santos, bajo cuyo gobierno se creó la Radio Nacional de Colombia. Y el invitado es César Ayala, un profesor vinculado a la Universidad Nacional, un gran conocedor de la historia colombiana, de la historia política de nuestro país, quien empezó por darnos un marco que nos permite entender a Santos ubicándolo en un hilo conductor muy poderoso, pero ese hilo conductor a veces se debilita. Santos lo sostuvo con vehemencia, es el republicanismo.
Una palabra que hoy, cuando no en desuso, al menos asociada al partido de los Estados Unidos, al partido político y Donald Trump y todo lo que sigue sucediendo, pero pues finalizó también recientemente. Pero en realidad, más a profundidad el concepto, pues bueno, tiene que ver primero con lo público, con todo ese entorno y la cosa pública, y probablemente también con algunas adaptaciones pues que hemos hecho, como siempre ocurre, con los modelos políticos aquí en Colombia.
Para entender a Santos, el profesor Ayala nos dice que hay que tomarlo desde su ser republicano, y desde ese ser, desde esa sensibilidad, se desprenden muchos aspectos de su manera de gobernar, de su legado. Vamos a hablar entonces, para arrancar, de republicanismo, de la relación de Santos con la Radio Nacional, de la cual fue su fundador, de su relación con el tiempo y de su relación con la política colombiana. Entonces, escuchemos de nuevo a nuestro invitado César Ayala.
Eduardo Santos es, por excelencia, un republicano y es el representante más versátil del republicanismo en Colombia. Un republicanismo a la colombiana, es decir, no es el republicanismo norteamericano, no es el republicanismo brasileño de la época, no es el republicanismo francés, es un republicanismo a la colombiana que se instaura a partir de 1910 con el gobierno de Carlos R. Restrepo. Justo el periódico El Tiempo surge en 1911 como un vocero de ese movimiento, que no solo es un movimiento político, sino que además es un movimiento espiritual. El republicanismo dio sus pautas entre 10 y 14 como forma, como modelo de gobierno, pero él quedó como inspiración, es decir, el republicanismo no desapareció. Gobierno de Concha, el siguiente, por ejemplo, es republicano. El gobierno de Olaya Herrera es un gobierno republicano. El gobierno de él mismo, de Eduardo Santos, 38-42, es un gobierno republicano. El Frente Nacional es un modelo republicano. Es decir, uno puede estudiar la historia de Colombia a través del republicanismo. Es una, digamos, es un eje para entender la historia de este país. Y es un eje para entender la sensibilidad de toda esa gente que se fue agrupando alrededor de él, alrededor del tiempo y alrededor de la idea republicana.
De los presidentes que ha tenido Colombia, uno guarda como memorias de algunas obras, de momentos coyunturales. Pero por lo que nos da a entender César Ayala, Santos es una figura de largo aliento, una figura que marcó una tendencia muy fuerte que se sostuvo desde el comienzo de la primera década del siglo XX hasta el final del Frente Nacional, es decir, hasta 1974.
Bueno, redondeemos esta idea de lo republicano en Santos para empezar luego a entrar en más detalles. Hay un dato que no es menor, y es que Santos adquirió El Tiempo en 1911 y sabemos pues de la importancia que este diario ha tenido en la historia colombiana. Ser presidente y pues además durante su presidencia haber creado instituciones como la Radio Nacional de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo o lo que hoy es el Instituto Colombiano de Antropología, pues eso debe tener un trasfondo.
¿Qué es el republicanismo? Evitar que en Colombia haya gobiernos autoritarios, evitar que en Colombia haya dictaduras. Digamos, el republicanismo es una línea intermedia entre extremos. Por eso ellos son antibolivarianos, son por lo regular santanderistas. Así uno entiende a Eduardo Santos. A diferencia de López, por ejemplo, que es la otra sensibilidad en el liberalismo, este es un hombre muy intelectual, es un hombre muy culto, y es un hombre, si López era un cazador de políticos, Santos era un cazador de talentos intelectuales.
Bueno, la República es moderación, sin excesos, sin autoritarismos. Vamos llegando a un lugar que parece distinto de lo político, o aquí lo político también se vincula con la cultura, con la academia. ¿Cómo va la cosa?
Sí, es bien interesante cómo César Ayala nos presenta a Eduardo Santos. Sin duda estamos hablando de un hombre público. Y yo creo que, sin duda, ser un hombre público realmente requiere de conocimiento, de sensibilidad. Y a veces a nosotros nos parece que eso se aleja de la política. Tiene tanta riqueza esa sensibilidad, tiene tanta riqueza, digamos, el conocimiento que hay que tener para ser un hombre público, que nosotros creemos que eso no es lo político, sino que abarca muchos campos más, como nos lo muestra César Ayala, la academia, la cultura, una manera de ver el mundo.
Bueno, en el archivo sonoro de la Radio Nacional de Colombia, que conserva señal memoria, está la voz de Eduardo Santos. Y a propósito de esa idea de república, pues Santos habla aquí del nacimiento de la República Española en 1931.
Es decir, 1931, 2021, ¿viene siendo?
90 años exacticos.
Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Algo absolutamente íntimo. A principios de aquel año, pensaba yo ir a Europa. Y mi madre, que era una mujer admirable, y mi mejor amiga y compañera, me precedió en algunas semanas por el deseo de pasarlas en España. Y el 14 de abril, hoy hace 13 años, la primera noticia que yo recibí, yo que había sido hasta hacía poco ministro de Relaciones Exteriores, fue un cable de ella que me decía: proclamóse la República, feliz abrazo. Era el sentimiento vivo de esta América española liberal y democrática que compartía la felicidad del pueblo español en ese primer día de su resurgimiento. Admirable primer día que quedará en la historia de la humanidad como uno de los más hermosos y claros, como una fiesta de libertad y democracia que quizá no tendrá paralelo. La República nació al impulso exclusivo de la voluntad del pueblo español.
Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Este documento sonoro nos habla de la República Española, es decir, el periodo que inició el 14 de abril de 1931, cuando se produjo un cambio de régimen en España. El rey Alfonso XIII se exilia y se crea una constitución.
Es decir, se acaba la monarquía y esa constitución tiene unas, digamos, unos principios poderosos, ¿no? Y los españoles empiezan a encontrarse con una realidad que les parece nueva. Por ejemplo, todos los españoles son iguales ante la ley. O, por ejemplo, en una nación como la española, decir el Estado español no tiene religión oficial. Eso era un asunto muy fuerte, era un cambio muy, muy radical en ese año de 1931. Y Santos reivindica ese cambio en este audio que acabamos de escuchar.
Bueno, pues a la luz de los acontecimientos de España hace 90 años, pudiera uno pensar que ser demócrata era sinónimo de ser republicano, que es lo que hoy está justamente al contrario en el escenario de los Estados Unidos, que es donde, digamos, está la referencia más clara en este momento de lo que es ser republicano. Y lo que sucedió es que dio el bote exactamente en 180 grados, o sea, hoy ser republicano es ser la derecha. Fue lo contrario entonces hace 90 años en este momento de España, que es lo que entonces ilumina ese Eduardo Santos, que vino a ser entonces presidente y fundador, bueno, fundador, inaugurador, digamos, abrió la Radio Nacional de Colombia en la historia que hoy continuamos. Bueno, escuchemos a César Ayala para entender por qué Eduardo Santos habla de la República Española así con ese sentimiento. Cabe recordar que este documento sonoro, este extracto, viene del programa De Viva Voz, que fue uno de los espacios emblemáticos de los años 80 y 90 en la Radio Nacional de Colombia.
Todos los colombianos de la época, liberales y conservadores, son pro España. La generación del 98... del siglo pasado, del siglo antepasado, marcó a los intelectuales en Colombia. Es decir, cuando surge la generación del 98, los colombianos se reivindican con España. Es decir, fue una generación de hombres muy cultos y de hombres que, a diferencia de la anterior generación, empezó a ver a América Latina de otra manera. La generación anterior a la de Santos veía a España como la madre patria. Y los de allá se dejaban amar como la mamá. Con la generación del 98 empezó una relectura de América y los intelectuales españoles se volcaron sobre América y surgió una, digamos, una alianza entre intelectuales latinoamericanos e intelectuales españoles. Incluso todavía mi generación, por ejemplo, nosotros éramos machadistas. Yo soy de la generación de Serrat. Entonces es una generación que no rompió vínculos nunca con España. Entonces los liberales no rompieron vínculos con España. Entonces, claro, la pelea que se va a dar en España entre republicanos y monarquistas, pues se va a leer en Colombia en los códigos liberales y conservadores. Entonces, por supuesto, la República es contraria a la monarquía. Entonces, defender la república quería decir defender un Estado que fuera eso, sin monarquía, que fuera república. Y la base no era realmente España. Es decir, antes que pro España, antes de todo eso, Eduardo Santos es pro Francia. Francia es como la cuna del republicanismo.
Pues sí, no es menor el vínculo de Colombia con España. Y si uno mira los boletines, por ejemplo, de la Radio Nacional, los boletines que empezaron a publicarse desde los años 60, uno reconoce que hay algunas figuras españolas, algunos exiliados que vinieron después de la Guerra Civil o a finales de la Guerra Civil, pues buscando refugio en Colombia. Eran muy pocos, muy, muy pocos, y algunos de ellos se vincularon a la Radio Nacional. Por ejemplo, está José Prat, que fue un republicano, que tuvo un espacio de crítica de teatro. Y hay otro personaje, pues, que es... quizás un poco más conocido, que fue Fausto Cabrera, que fue director de radioteatro aquí en la Radio Nacional. Entonces, en ese boletín se encuentran pues como algunas claves de lo que nos comenta César Ayala, el vínculo nuestro con España y de cómo ese vínculo enriqueció de alguna manera la cultura. Lo otro que es interesante es que queremos invitarlos a que conozcan nuestro especial de Radio Nacional 80 años en la web, y allí van a encontrar un poco estas claves de las que estamos hablando.
Bueno, César Ayala compara esta llegada de los españoles a Colombia con la que se dio también en México durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, que también, pues estamos hablando de los mismos años 30, es cuando él llega al poder, como resultado de transformaciones que tuvo la Revolución Mexicana. Así que escuchemos al profesor César Ayala.
El gobierno de Santos no es el gobierno de Cárdenas. Es decir, Cárdenas es un hombre que llega al poder en México pues como resultado de una revolución armada. Y Cárdenas es un general. A Santos no le gustan los generales. El único general que le gusta a Santos es el general Santander, pero él siempre le quita todas las charreteras y lo pone de civil. Él nunca monta, por ejemplo, a Santander en un caballo. El caballo se asocia con Bolívar, y el caballo y Bolívar se asocia con el caudillismo. Santander puede serlo, pero es un caudillo civil. Entonces el gobierno de Cárdenas no es el, por lo que voy a decir, no es el gobierno de Santos. Por ejemplo, a Cárdenas se le sublevaba un pelotón del ejército en Zacatecas. Él mismo iba y lo sometía y lo ajusticiaba. Es decir, era un hombre de acción. Ese hombre de acción que fue Cárdenas para poner el orden en México, también tuvo, digamos, los pantalones para decir: aquí pueden llegar los republicanos españoles. Y llegaron miles. Es decir, la ciencia, la cultura mexicana se nutrieron del republicanismo español derrotado. Nosotros no. Es decir, sí, él permitió que llegaran algunos republicanos, pero no tuvo los pantalones para decir: aquí está el país, vengan los republicanos. No fue capaz. ¿Por qué no fue capaz? Porque en Colombia el conservatismo era una fuerza muy dura. Era una fuerza muy dura. Es decir, cuando en 1939 gana Franco la pelea y se funda, digamos, ese modelo político monarquista español, pues de ahí en adelante en Colombia el gobierno liberal empezó a flaquear. Es decir, la derrota de los republicanos y el triunfo de los monarquistas en España condicionó el desarrollo de la política en Colombia. Entonces, en Colombia, digamos que la naturaleza del republicanismo colombiano, que quiere decir no queremos los extremos, quiere decir también no queremos la guerra. Y torear a los conservadores, es decir, no seguir a los conservadores, quería decir, grosso modo, que si no se le hacía caso a los conservadores en Colombia, así fueran derrotados, los conservadores llevarían el país a la guerra civil. Y Santos, por su naturaleza republicana, pues no podía tolerar eso. Él manifiesta una angustia y él está relatando, está hablando de una lucha por la educación, por la civilidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente para la manera como Laureano está haciendo la oposición. Entre los trabajos que hay, por ejemplo, porque Laureano estuvo en esos vericuetos republicanos de 1910, le coqueteó al republicanismo, pero Laureano se convirtió en un hombre de oposición. Nosotros conocemos el Laureano de las ideas, incluso conocemos el Laureano político, si se quiere, pero el Laureano, cómo ejercía la oposición, cómo inventaba la mentira, cómo llevaba a que la gente abajo ¿no? La gente abajo se matara. Ese Laureano no se conoce. Eso es un Laureano que aparece ahí como enrarecido, porque Laureano terminó su vida muy bien. Es decir, Laureano terminó su vida con el Frente Nacional.
Bueno, una cosa interesante que nos está mostrando César Ayala en relación con la figura de Eduardo Santos, no solo pues es su pensamiento, sino que también hay asuntos complejos, como fue ese contexto internacional en el que Eduardo Santos desarrolló su labor política, muy tenso, de muchas tensiones internacionales que nos siguen afectando hasta hoy.
Sí, Santos estuvo en la presidencia entre el 38 y el 42, y eso por supuesto coincide, si uno mira el contexto internacional, con la Segunda Guerra. Y, entre otras cosas, esa Segunda Guerra se enlaza con la caída de la República Española y la llegada del franquismo, que estuvo sustentado por los nazis, que estuvo sustentado por Benito Mussolini, y eso le afectó muchísimo a Santos. Entonces, escuchémoslo aquí en este documento sonoro.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Pensad por un momento en el contraste de cómo nació la República y cómo murió. Nació dentro de la alegría y de la pureza y de la verdad y de la voluntad popular, y murió. Ella que había nacido mirada con respeto y desde lejos por los militares españoles, murió a manos de una rebelión militar. Murió a manos de quienes habían jurado lealtad y obediencia al gobierno y se sublevaban contra él. Murió a manos extranjeras. Porque una vez más volvieron las fuerzas extranjeras a acabar con las libertades españolas. No eran ya los 100.000 hijos de San Luis, eran los hijos de Hitler y Mussolini.
Bueno, esa era la voz de Eduardo Santos a propósito de la caída de la República Española, la llegada del franquismo y pues el apoyo de los pilares del fascismo europeo, Hitler y Mussolini.
Y si vea que por el contexto de la Segunda Guerra siempre se ha dicho, o más bien en algunas fuentes se dice que Eduardo Santos estaba alineado con Estados Unidos, o sea que esa era pues como su norte político y que de alguna manera él fue condescendiente con algunos mandatos, con algunas orientaciones pues dadas por Estados Unidos. Vamos a mirar eso con César Ayala. Lo que es insólito acá es algo que ocurrió y que de lo que también se tiene noticia, y es que durante este periodo de la Segunda Guerra aquí en Colombia se crearon unos espacios físicos, por ejemplo uno en Fusagasugá, en el Hotel Sabaneta, en donde se ubicaron a los alemanes que había en Colombia. De esos se le conoció como campos de concentración, pero evidentemente no eran campos de concentración, eran unos lugares en donde eran recluidos. Lo que se hizo sobre todo fue confiscarles sus bienes. Entonces durante el periodo de Eduardo Santos lo que se hizo fue un montón de decretos para confiscar los bienes, para, digamos, censurar si hacían propaganda. Es decir, lo que se quería era establecer una serie de disposiciones para controlar a estos extranjeros. Entonces, a partir de esos hechos, de esos decretos y de la ubicación de estos alemanes allí en ese supuesto campo de concentración, y hay que aclarar que ni fueron torturados ni fueron maltratados, sino simplemente dispuestos en ese espacio. Asimismo, parece que hubo un campo de concentración, y lo digo de nuevo entre comillas, para los japoneses que estaban en el valle. Si no estoy mal, esto ocurrió en Buga, y se decía entonces que eso era resultado de que Santos estuviera alineado con los Estados Unidos. Veamos qué nos dice César Ayala, qué tanto había de esa vocación por el país del norte, o si esto era más bien un juego extraño para insertarse de manera armónica en la política internacional.
Mucho ruido y pocas nueces, es decir, no, los hubo, pero es un cuento macondiano, si se quiere. Claro que que hubo. Hubo el caso Suharto, por ejemplo, cuyo defensor fue Alzate. Yo no creo en que se le quería calentar el oído a los Estados Unidos. No me parece que haya sido tan fácil. Santos, reitero, era muy admirador de Estados Unidos, pero esa admiración por Estados Unidos era el arte, era la arquitectura, era incluso cuando estuvo, siempre que iba, él ponía allá a alguien que le consiguiera en tal hotel, en fin, por tantos meses. A él le encantaba pasar por Nueva York. Pero algo muy importante es que Santos no copia el modelo de la prensa norteamericana. El que copia el modelo de la prensa norteamericana es Alberto Lleras, que es el que funda Semana y ese es el primer diario norteamericano, digamos, del estilo, del formato, de la noticia corta, etc. Ese es Semana y eso después lo hereda la nueva prensa. Pero Santos no. Santos no era pro-norteamericano. Incluso el tránsito hacia Estados Unidos se da en gobiernos conservadores, paradójicamente. Desde atrás, es decir, desde Abadía Méndez, desde Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez fue el primero que dijo, bueno, o nos alineamos con los Estados Unidos. No es Estados Unidos que esté presionando y que acá el eco de esa presión no funcione. Funciona, pero con obstáculos. Es decir, el republicanismo tiene el concepto de patria, por ejemplo, el concepto de nación, que hacia 1900, después del 48, ahí la cosa ya cambia. Es decir, Colombia fue escogida como la capital del anticomunismo en América Latina. Cuando llega el 48, nosotros teníamos una tradición anticomunista sin comunismo. No hay país más anticomunista en el mundo sin que haya habido comunismo que Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después del 48, después de la novena conferencia panamericana, Colombia ya está aliada a los Estados Unidos. Y el que hace ese tránsito, el tránsito directo, es el que dicen fue el último republicano, que es don Alberto Lleras Camargo. Él se vuelve como la figura de los Estados Unidos, el representante, digamos, de nosotros ante Estados Unidos. Pero eso se cierra ya con llaves de oro en las tiranías conservadoras que van de Ospina a Rojas, prácticamente.
Bueno, hasta aquí entonces hemos visto un Eduardo Santos republicano, un Eduardo Santos cosmopolita, en contacto con el acontecer cultural y político del mundo. Ahora vamos a entrar a ver el Eduardo Santos de las comunicaciones. Como abre bocas, vamos a escuchar un documento sonoro muy valioso que es el discurso de la inauguración de la Radio Nacional de Colombia, que Eduardo Santos pronunció, por supuesto, en el año 1940, pero vino a grabar posteriormente y es entonces, más adelante les contamos en detalle de qué se trata esto. Por el momento, un par de extractos de ese discurso inaugural, donde entonces encontramos esa vocación también que tuvo Eduardo Santos por el desarrollo de las comunicaciones y lo que ello implicaba en aspectos como la educación y el desarrollo nacional.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Sus únicos propósitos son trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes, colaborar con las universidades, colegios y escuelas en intensas labores de enseñanza, contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos una breve y fiel síntesis de cuanto en el país y en el exterior sucede. Al paso que crecen nuestras obras materiales de progreso, ha de elevarse también el espíritu y ha de afirmarse el sentido de nuestra cultura y de nuestra vida colectiva. somos un pueblo libre y en estas tristes horas de la humanidad, agobiada por una guerra universal, este es un bien inapreciable. Somos una democracia igualitaria y ello debe constituir el mayor de nuestros orgullos. Somos una nación de muchos millones de colombianos unidos por ideales generosos, ligados por un sentimiento de solidaridad que constituye fuerza suprema.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Bueno, esta era la voz entonces de Eduardo Santos, un par de extractos sobre el discurso inaugural de la Radio Nacional de Colombia, pronunciado por supuesto esa noche de febrero, el 1 de febrero de 1940, y que Eduardo Santos grabaría posteriormente en el año 58, cuando se inauguró el primer transmisor grandote de la Radio Nacional de Colombia, 100 kilovatios, cuando se empezó a expandir seriamente la señal de la Radio Nacional, ya bajo, digamos, como consecuencia de los desarrollos que hubo en el gobierno de Rojas Pinilla, pero pues que digamos que allí se plantearon las bases del desarrollo tecnológico, pero esto vendría a desarrollarse durante las décadas siguientes del siglo XX. Planes de mucho calibre, pero para la inauguración entonces de lo que fue allá el Rosal, donde están los transmisores, y en Subachoque también, entonces llamaron a Eduardo Santos y él volvió a grabar este discurso. Es lo que hemos escuchado, el par de extractos. Y bueno, pues continuamos entonces con esa figura de Eduardo Santos aquí en Historias de Onda Larga.
Bien, entonces a propósito de eso que usted nos acaba de decir, vamos a escuchar de nuevo al profesor César Ayala hablándonos del papel de Santos en la creación de la Radio Nacional.
Es tardía el surgimiento de la, digamos, de la Radio Nacional, es muy tarde respecto de lo que está pasando en América Latina. Yo no sé por qué, yo lo dudo, digamos, porque fue el género que más se desarrolló, digamos, y es muy curioso que haya sido Santos el creador de la emisora, porque yo creo que no la creó porque era el momento de crearla, porque era una corriente latinoamericana, era el desarrollo de las comunicaciones. Yo creo que él no lo entendió. Yo creo que eso lo fueron entendiendo en la medida en que los 40 se fueron convirtiendo en 50. Ahí fue donde, porque la plana mayor del tiempo después pasa a comunicarse a través de la radio. Caballero Calderón, Eduardo, por ejemplo, él se volvió un hombre de radio. Pero como el republicanismo no pensaba... yo creo, esto es una especulación, digamos, que la radio tiene que ver con el dominio, que la radio tiene que ver con el totalitarismo, ¿cierto? Que la radio tiene que ver con el nazismo, que la radio tiene que ver con el fascismo. Incluso las maneras como nos dominan siguen siendo la radio y la televisión. ¿Y eso de dónde vino? Pues eso vino de Alemania nazi. Entonces yo creo que Santos no le paró muchas bolas a eso, y yo creo que los que usufructuaron eso pues fueron los antirrepublicanos, ¿no? Es decir, fíjate tú que la gente de radio fue la gente de Gaitán, esa gente sí fue muy de radio, Gaitán mismo, y los conservadores trabajaron mucho la radio. La radio no se entendió como el dispositivo de poder con el que había nacido, con el poder como nació, por ejemplo, en Brasil, con el poder como nació, con el poder que tuvo en Argentina, creo yo. Pero esa es una especulación.
Sí, sin duda se da la creación de la Radio Nacional con Eduardo Santos, pero el vuelo de la emisora se va a dar con el general Rojas Pinilla. Sin embargo, hay que hacer unas excepciones sobre esta mirada. Desde que Eduardo Santos crea la Radio Nacional, empiezan a vincularse a la emisora un grupo de intelectuales muy interesante, un grupo de intelectuales muy diversos. Uno podría mirar, por ejemplo, al primer director, que es el poeta Rafael Guisado. Pero además de eso, podría mirar que se vinculan personajes como León de Greiff, como Álvaro Mutis, como el poeta Carranza. Yo no sé, Perilla, usted conoce bastante bien la foto de la inauguración de la emisora, de los famosos, esa foto famosa donde están estos intelectuales alineados en una escalera. Allí hay varios nombres de personajes como de mucha injerencia. Sin embargo, lo que estoy diciendo es el vuelo real, debido a los equipos, a la ampliación, digamos, de la cobertura, se da a partir de Rojas y con el año que usted mencionó, que es ese año 58, cuando se crean estos transmisores. Entonces hay allí como varios elementos por mirar, pero hay algo que de lo que usted siempre me ha hablado, como en otros contextos, y es el asunto de la alta cultura.
Pues todas estas personas que usted mencionaba, Ana, sobre todo tienen algo en común y es una vocación internacional. Es decir, había un interés, por supuesto, por el desarrollo nacional y su cultura popular, sus tradiciones en la radio nacional y en las instituciones del Estado en ese momento, con las que la radio también estaba en relación. Pero había también un interés de desarrollo cultural, de incremento de la cultura, que tenía mucho que ver con flujos y redes internacionales de conocimiento que en muchas ocasiones iban a dar sobre toda Europa. Es decir, eurocentrismo era una característica común también a muchos de los intelectuales y se expresa en ese amplio margen que tuvo durante todo el siglo XX la música clásica en su mayoría europea. Entonces, bueno, pues ahí vemos también un poco el carácter que también tuvo la Radio Nacional de Colombia relacionada con lo que veníamos hablando, esa vocación internacionalista de Eduardo Santos. Eso mismo se proyectó también en la emisora e hizo parte integral de sus intereses.
Vamos a escuchar ahora a César Ayala, quien nos precisa muy bien ese Eduardo Santos, ya no solo como el político, como el republicano, sino como un hombre muy cultivado que quiso construir una red intelectual y académica de alto vuelo, y esa red permeó a la Radio Nacional y además permeó a los distintos proyectos culturales que se crearon durante el gobierno de Santos, que usted mencionaba al inicio, que por ejemplo el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Colombiano de Antropología. Y eso mismo tiene unas raíces muy interesantes que nos explica a continuación César Ayala.
El tiempo, creo yo, es el tiempo que está. Hay unas redes, una primera red que viene de la Argentina, hay una red que viene de España y pasa por Argentina y sube por los Andes hasta acá, y está la red que viene de México. Entonces, toda esa red intelectual del 10 al 30, para ponerle una periodización, Es una red que está muy preocupada por encontrar la identidad de América Latina. Entonces, todos ellos le coquetean al tema del arte, y el arte que ellos encuentran, pues es el arte que los mexicanos están haciendo, es el arte que los peruanos están haciendo. Es decir, no se puede constituir nación, no se puede constituir república, pero sin descubrir el arte popular. Digamos que todos ellos, incluso cuando yo alcancé a ver hace años una exposición de Hernando Santos Castillo, ahí en la Casa de Moneda, y yo me quedé aterrado de lo que ese hombre había conservado. Colombia no es un país, por ejemplo, de museos. Si tú quisieras ver la pintura colombiana, tú no tienes dónde verla. No hay un museo para ver la pintura colombiana, porque la pintura colombiana está en las casas privadas. Pero no tenemos el museo de antropología, por ejemplo, que tienen los mexicanos, etcétera, ni el museo de arte que tiene Nueva York. Digamos que hay una tendencia americanista. Esa tendencia americanista, te repito, va de 1910, muy influida por supuesto por México, hasta 34, 38, pero ya más adelante surge el significante panamericanismo. Es decir, de la Indoamérica de la que hablara Haya de la Torre. Haya de la Torre era un hombre del tiempo, era un íntimo amigo de don Eduardo Santos. Bueno, estuvo exiliado 5 años en la Embajada de Colombia en Lima. Pero igual, es decir, todos ellos tenían sus... Una de las cosas grandes de la correspondencia de Santos, del archivo de Santos, que está en Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luz Ángel Arango, es la red que el tipo construyó, la red intelectual, la preocupación que él tenía.
Yo creo que lo que habría que pensar es en una palabra que podría sintetizar lo que se buscó con la Radio Nacional, y es la transferencia. Porque fíjese que tenemos una red de gente muy cultivada, muy cosmopolita, que creó Eduardo Santos, pero a la vez Eduardo Santos en su discurso lo que dice es, bueno, esta radio tiene que unir a la nación, tiene que llevar educación y de alguna manera tiene que llevar formas estéticas, discursos. Entonces yo pienso que hay allí una intención, y es la transferencia de ese mundo tan rico, cosmopolita, a la gente común y corriente, ¿no? A la nación.
Esa tarea se la propuso entonces la Radio Nacional en un comienzo, de democratizar la cultura. Algo a lo que también nos hemos referido, entre comillas, con civilizar. Desde esa cúpula, desde esa élite intelectual entonces que estuvo a cargo de la Radio Nacional de Colombia, empezar a democratizar, y ya en los años 80, cuando la cosa se puso difícil y el modelo como que empezó a desquebrajarse, se seguía defendiendo esa idea de que cómo van a decir que esto es elitista si esto lo que quiere es democratizar, precisamente poner en contacto a personas con aspectos culturales y tradiciones y expresiones culturales que de otra forma difícilmente podrían hacerlo. Eso es un debate entre lo que es entonces la intención, la buena intención, y lo que es también, mediante ese mecanismo, establecerse en el top de una estructura jerárquica. Yo soy el intelectual, yo sé, yo estoy frente al micrófono, tengo estos medios de poder y ejerzo sobre usted, pueblo pasivo, la labor de civilizarlo. Una cosa compleja, es lo que se discute hoy en día también en relación con la historia de la Radio Nacional de Colombia, y es lo que pues también queremos ver aquí en Historias de Onda Larga.
Pues entonces escuchemos a César Ayala, quien nos cuenta un poco el fondo que hay en esa transferencia de saber, de ese saber cosmopolita a estas capas populares, ¿no? ¿Qué había detrás de eso si uno lo mira desde la figura de Eduardo Santos?
Eso es un imaginario burgués. Es decir, para que yo sea burgués, lo primero que yo necesito es reconocer al de abajo. Porque yo como burgués, para poderme legitimar, necesito del de abajo. Es decir, lo pongo más gráficamente. ¿De qué me sirve a mí ser rico y vivir como estoy aquí encerrado y no puedo salir a la calle porque abajo hay una choza, me matan? Eso no tiene ningún sentido. Digamos que el imaginario burgués es que, bueno, yo quiero vivir bien, pero que todos vivamos de tal manera que haya una gobernabilidad y que nos permita ser, ¿no? Yo creo que eso está ahí, pero lo que quiero decir es que esa república letrada, ese concepto de que el país lo podemos civilizar sin la reforma social profunda, fue lo que afectó al país. Es decir, los republicanos sí, muy cultos, muy de élite. Nunca hubo, por ejemplo, yo creo que los años 50 fueron la... digamos que durante los años 50 el país, Bogotá vivió en particular lo de la famosa Atenas suramericana. Nunca hubo tanta cultura como la hubo entre finales de los 40 y la década del 50. Esa florinata de la intelectualidad, es decir, leer un suplemento literario hoy de 1950, de 1949, pues eso es un lujo. Pero yo creo que ese es el imaginario republicano.
Sí, César Ayala nos ha venido hablando de una red muy amplia que construyó Eduardo Santos a través del tiempo, vinculándola también indirectamente con la Radio Nacional, y ahí hay unos nombres que son muy interesantes como Víctor Raúl Ayala de la Torre, Carlos Pellicer, José Vasconcelos. Todos ellos pasaron a ser amigos de Eduardo Santos y permearon entonces un poco el espíritu de la Radio Nacional, pero también las columnas de El Tiempo.
Bueno, y siguiendo la línea de lo comunicativo, de la cercanía de Santos con los medios de comunicación, en Señal Memoria y el Archivo Sonoro se encuentra el documento sonoro que grabó la emisora HJCK cuando el general Rojas Pinilla cerró el periódico El Tiempo, 3 de agosto de 1955, algo muy importante en la vida de Eduardo Santos.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Señor presidente, se expresó en términos muy amables para mí. Y hasta algunas personas optimistas decían que el decreto dictado ayer sobre suspensión transitoria de la censura era una discretísima participación en esta fiesta. Lástima grande que esa participación, muy agradecida por lo demás, haya se visto tan limitada por el decreto de prohibiciones que prácticamente reemplaza la censura por la prohibición casi integral. Ya no tendrán mis desventurados colegas censores a domicilio, pero sí un decreto que les prohíbe decir casi todas las cosas que pudieran decir y una amenaza en manos del poderosísimo jefe de propaganda para multarlos con pequeñas sumas de 10 o 20 mil pesos cada vez que así le venga en gana.
Bueno, El Tiempo entonces militarizado. Se expidió un decreto de control de la información, este proceso impulsado entre otros personajes por Lucio Pavón Núñez. Y por supuesto las reacciones nos hicieron esperar.
Sí, este audio que acabamos de escuchar proviene entonces de la HJCK y fue grabado en el Hotel Tequendama, en donde se hizo un gran evento una vez ocurrió el cierre del Tiempo. A ese evento asistió Alberto Lleras Camargo y también asistió Eduardo Santos. Entonces escuchemos al historiador César Ayala, que conoce bastante bien ese que es uno de los episodios más fascinantes que ha vivido la historia de las comunicaciones en Colombia. Y pues además hay que decir que César Ayala conoce bastante bien el archivo del Tiempo desde adentro, cómo se vivió el cierre del periódico.
El Tiempo es un gran periódico, es decir, El Tiempo no es cualquier periódico. El periódico de Santos es un gran periódico. El hombre tuvo en la mira, porque además él veía, como te dije antes, viendo modelos de periódicos. Entonces él ojeaba en Estados Unidos y tal. Nunca le gustó, reitero, la prensa norteamericana. A él le gustaba era la prensa de opinión, que era la prensa francesa. Es decir, más que la noticia, que era claro de noticia, pero más que de noticia, más que de información, El Tiempo fue un periódico de formación. Es decir, El Tiempo formaba. Para aquellas personas que no tuvieron, por ejemplo, oportunidad para ir a la universidad, mucha gente se formó en El Tiempo. Mucha gente aprendió a leer en El Tiempo. Yo, por ejemplo, me hice historiador por El Tiempo. A mi casa llegaba El Tiempo. Era un gran periódico científicamente hablando. Es decir, tenía que ver con las leyes de la óptica. Es decir, tú cogías un periódico El Tiempo y el periódico te dominaba la mirada. Entonces, uno puede pensar que Santos es un hombre ausente del periódico y que por él trabajan otros. No. Santos está pendiente del periódico y se lo mandan a donde quiera que esté. Y los regaños son tenaces cuando él ve fallas. Entonces, Santos sí es un hombre de la comunicación. para ser un periódico liberal, no es un panfleto. Es un hombre que sabe cooptar a su personal. Es decir, cualquiera no es periodista del Tiempo. Es decir, el que trabaja en el Tiempo tiene que ser de la sensibilidad de Santos. Conoce a todo el personal. Una capacidad de llevar al periódico los talentos de la época. Por ahí pasó Rosso, el escultor. Por ahí pasó Acuña, pintor, escultor. Bueno, es Sergio Trujillo, Gómez Jaramillo, Chapete, Franklin, todos los caricaturistas pasaron por el Tiempo. Trajo de Hungría un anticomunista que él necesitaba para que le cubriera la caricatura internacional, que fue Peter Aldoro. Sabe mucho de lo que hay que conservar. Por ejemplo, que el periódico nunca sea el periódico El Tiempo que es hoy. Siempre se opuso a que El Tiempo llegara a ser lo que desgraciadamente es hoy en este momento. Ese no es el periódico de Santo. Y lo defendió, ¿de qué manera? Ah, bueno, y lo otro es la relación que mantuvo Santos con la gente. La gente hallaba a Santos multimillonario. Alguien le creó esa fama, y entonces todo Bogotá, por lo menos todo Bogotá, creía que Santos les podía resolver los problemas. Entonces a Santos le llegaban cartas y cartas pidiéndole una cosa, pidiéndole otra.
Bueno, viendo la influencia que tenía Eduardo Santos, ¿a dónde llevó ese cierre del Tiempo las cosas? Podríamos aventurarnos que el gobierno, bueno, pues el gobierno de Rojas se sepultó completamente. Allí empezó ya a cavar su propia tumba. Y pues a la vez catapultó lo que vendría posteriormente, que es el Frente Nacional.
Fue una metida de patas del régimen. El régimen no tenía necesidad de cerrar el Tiempo. Es decir, si algo hay en redes, es la prensa. Es decir, la prensa colombiana estaba ligada a las redes de la prensa latinoamericana. Mismo porque para poder publicar una caricatura extranjera hay que estar ligado con agencias internacionales, para que lleguen las noticias hay que estar ligado con noticias internacionales. Es decir, la red es un poder en América Latina. Entonces, meterse con un periódico como El Tiempo, que es el periódico de Colombia por excelencia, pues fue meterse con América Latina. Digamos que el cierre del Tiempo fue el inicio de la caída de Rojas. Esa fue una cosa absurda, que no tenía necesidad de hacerse, ya lo digo por qué. Pero curiosamente, cuando uno revisa el fondo Rojas del Archivo General de la Nación, es inconmensurable la cantidad de cartas de la población de abajo felicitando a Rojas por haber cerrado el Tiempo, ¿no? Es decir, si había una inquina, si había una piedra ahí, que hace que los colombianos, no sé por qué razones en realidad, pero los colombianos, muchos, no todos, claro, pero mucho colombiano, él celebró que El Tiempo hubiera sido cerrado y le valoró eso al periódico El Tiempo, al gobierno de Rojas, y de pronto el gobierno de Rojas creyó eso, creyó que era democrático y que ganaba por abajo cerrando ese periódico. Y digo ahora sí por qué fue tonta la medida. Porque a pocos meses, la gente del Tiempo no tuvo problema, porque ellos, por ejemplo, Aldor se fue para el Correo de Medellín, Chapete se fue para el Correo, El Tiempo tenía una especie de par en Antioquia, que era El Correo, donde, que lo dirigía Antonio Paneso Robledo. Entonces El Tiempo se siguió expresando a través de El Correo, y mientras tanto se rehizo y el periódico reapareció en un formato que se llamó intermedio. La estructura del periódico es la misma del Tiempo, los colaboradores son los mismos del Tiempo. Coincido contigo en que fue un papayazo que le dio Rojas a la oposición, que no era cualquier oposición, y los fortaleció, sin que desapareciera El Tiempo. Y caído el régimen, cuando cae el régimen, sigue como intermedio, y es el 7 de junio, en el aniversario de la matanza de los estudiantes, que vuelve a salir con el nombre del Tiempo.
Del gobierno de Santos se dice mucho que fue el gobierno de la gran pausa, que detuvo las grandes reformas que se propuso el presidente López Pumarejo, la revolución en marcha. Muchos historiadores dicen allí empezó a pararse un poco la transformación del país. Pero César Ayala nos presenta una mirada diferente sobre esa supuesta gran pausa.
Hay una carta de Germán Arciniegas a Santos. Alguien le cuenta por carta a Arciniegas, que está en Estados Unidos, le cuenta que, ¿cómo se llama eso? Bueno, un tablero de reconocimiento que le habían hecho a Germán Arciniegas como creador del Museo Nacional, alguien la quitó. Entonces se le queja a Arciniegas a Santos y le dice: mire, ese pueblo de Colombia, cómo es de ingrato quitar ese recuerdo. Entonces le contesta Santos y le dice: a mí no me hable de ingratitud. Yo creé la Universidad Nacional. Cuando yo llegué al gobierno, eso eran unas casuchas. Yo hice la Universidad Nacional, y en Colombia todo el mundo le agradece eso es a López. Esto para decirte que no es cierto, es decir, no hubo pausa. Es decir, la pausa ya venía desde Olaya. Es decir, la República Liberal fue pausada, fue muy pausada. Es decir, nosotros no tuvimos excesos. Los excesos fueron en el lenguaje. Lo único que se logró fue de pronto una legitimación de tierras que todavía tenían el conflicto del hacha y el papel sellado, y la República Liberal ayudó a escriturar propiedades a los colonos en ese sentido, pero aquí no hubo una reforma agraria. Yo no conozco las fotos que conozco de Cárdenas firmando entrega de tierra a los campesinos. Aquí no hubo reforma agraria, es decir, ni hubo reforma educacional. Todo se hizo en el parámetro de no incomodar a los conservadores. Incluso tiempo después de gobernar López le preguntaron: bueno, ¿y qué fue? ¿Ustedes qué fue lo que hicieron? Y el mismo López, riéndose, decía: pues tocarle una costillita a la Constitución del 86. Es decir, fue muy poco. Es decir, yo no creo que haya grandes diferencias entre el gobierno de Santos y el gobierno de López. Yo creo que es el mismo espíritu. La gente creyó que con un segundo gobierno de López iba supuestamente a subsanar las falencias de la revolución en marcha, y el segundo gobierno de López fue un gobierno muy opaco, y cuando él se retira del poder, además por lo que ya dije, a él no le interesaba que el Partido Liberal continuara en el gobierno. Es decir, a los liberales mismos, a la élite liberal, no le interesaba otro gobierno de la República Liberal. A última hora, Santos apoyó a Gabriel Turbay, pero a última hora. López no apoyó a ninguno de los dos. Es decir, el mismo Partido Liberal no estaba interesado en otro gobierno liberal porque le temía a la guerra, le temía a una revolución por parte de los conservadores.
Bueno, Bueno, uno se pregunta en toda esta reflexión sobre Eduardo Santos, ¿qué pasó con él después de que su gobierno terminó? Y vale la pena reflexionarlo porque es que vino entonces una racha de gobiernos conservadores que abarcaron entonces los gobiernos de Laureano Gómez, de Urdaneta, de Mariano Espina Pérez e incluso para algunas personas también de Rojas Pinilla, que pues es conservador de la tendencia ospinista. Luego vendrá el Frente Nacional. Le preguntamos a César Ayala sobre el devenir de Santos entonces en esos últimos años, antes de su muerte en 1974, y además, ¿qué pasó con el proyecto de república que tanto quiso desarrollar el expresidente Eduardo Santos?
Es que como ellos no fueron capaces... La historia no se desarrolló por la utopía de la República. La República fue una utopía, a tal punto que no volvimos a hablar más de la República. Es decir, incluso el vocablo ya no se usa. El único país de América Latina que ya no habla de República es Colombia. Colombia se habla de nación, porque la nación es mucho más económica. Es decir, la nación se da. Es decir, la nación se da, es decir, la nación es la que tenemos. Grupos militares, paramilitarizados, guerrillas, delincuencia común, esa es la nación. Esto es chévere, porque entonces esa es la nación. Y entonces surgió una corriente en la historiografía que es la de la corriente que habla de la nación. Ya no se habla de la república. ¿Por qué no se habla de la república? Porque la república hay que hacerla, ella no se hace sola. La nación se hace sola, ella se hace sola. Y uno la encuentra cuando va a pasear, uno se encuentra con la costa, uno se encuentra con el Pacífico, y chévere, porque esta es la nación, y las culturas indígenas, en fin, la nación. Pues la república ya no, porque la república hay que hacerla, y se acabaron los repúblicos. Para que haya república, se necesita república. Repúblicos quiere decir hombres probos, hombres virtuosos, y yo creo que eso fue Santos. Es decir, yo no creo que Santos se haya robado un centavo. Yo creo que esa es una de las fortunas más cercanas al cuento de cómo se hace una fortuna, honestamente. Incluso él alcanza a decir cómo pagó el periódico, que le cobraron 5.000 pesos y cómo él logró pagar esos 5.000 pesos. Es decir, es un hombre público. Entonces nosotros pasamos de la res pública a la res privada, ¿cierto? Es decir, cuando ya la república fracasa y ya no es el hombre público el que la gobierna, sino el hombre privado el que la gobierna. O sea, es el hombre de empresa, que era lo que combatía Santos. Santos no admitía que un potentado económico fuese presidente de la república, por ejemplo, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, hoy. Es decir, que un banquero sea el presidente de una república, pues es lo más antirrepublicano que pueda haber. Para que haya república se necesita que el que esté a la cabeza de la república sea un hombre público. Ese hombre público se acabó con el Frente Nacional. Ese hombre público es Carlos Lleras, ese hombre público es Alberto Lleras, quiérase o no, todavía. Alberto Lleras, por ejemplo, presentaba su declaración de renta al entrar y la volvió a presentar al salir. Ese hombre se acabó. Los hombres públicos se acabaron. Entonces el poder fue pasando a los hombres privados, a los grandes gremios económicos. Y entonces ahí, eso es una aplanadora. Él muere temprano. Digamos que tuvo la suerte de morir temprano respecto de lo que fue después del país. Es decir, yo me acuerdo porque yo estaba terminando sexto de bachillerato y íbamos en excursión de sexto año, del último año íbamos para la costa. Entonces pasábamos por Bogotá y nos tocó el entierro de Eduardo Santos. Entonces por eso tengo muy grabado de que fue en el año 74 que él murió. Y el año 74 es el fin del Frente Nacional. O sea que se murió ahora, se murió en el momento preciso. Este se murió de enfermedad, Eduardo Santos. Muy retirado de la vida política, pero todavía no amargado, porque hasta el 74 el país no había degenerado hacia el país del narcotráfico, del paramilitarismo que se viene después en el posfrente nacional. lo sabemos, pero yo creo que no alcanza, digamos, a adivinar el país que se viene, Eduardo.
Bueno, y hasta aquí hemos hecho un recorrido por la vida política de Eduardo Santos, quien en 1940 fundó la Radio Nacional y durante su gobierno fundó otras instituciones de altísimo vuelo cultural. Eduardo Santos, santanderista, cazatalentos, constructor de redes intelectuales, comunicador y ante todo republicano.
Todo esto a través de los archivos que conserva Señal Memoria, la historia de la Radio Nacional de Colombia y a través suyo también nuestra historia como nación. Esto es Historias de Onda Larga, somos José Perilla, Ana María Lara y hoy con la compañía de César Ayala, gran historiador colombiano a quien saludamos muy especialmente. Recuerden que esta y todas las otras emisiones de Historia de Onda Larga están disponibles a través de nuestra página www.radionacional.co. Y también nos encuentran en todas las plataformas. Nuestro usuario es
Podcast Radio Nacional de Colombia.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.